en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos empezado un año en el que el sector público cobrará un especial protagonismo, ya no solo por las reivindicaciones de las personas que trabajan en las distintas administraciones, sino por el número de plazas que se van a ofrecer en las oposiciones que convoca cada una de ellas. Hoy nuestra mesa de empleo público vuelve con nuestros colaboradores habituales. Te daremos consejos sobre cómo organizarte si quieres preparar los exámenes de cada una de ellas, y en concreto vamos a conocer también truquillos para optar a 400 plazas de agentes de la Hacienda Pública, que va dirigida a personas con bachillerato. Nuestro joven buscavidas aparece hoy en un día nada habitual para él, pero es que tiene una noticia que darnos. Enseguida la conoceréis. Con todo ello estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y como siempre empezamos con nuestras ofertas de empleo que te pueden interesar. Presta muchísima atención porque empezamos con 150 ofertas para trabajar en Amazon.
La compañía estadounidense ofrece trabajo en transporte, diseño, publicidad, finanzas y muchas más áreas. El grueso de las vacantes son para puestos relacionados con el departamento de ventas, gestión de cuentas y marketing. Por ejemplo, hay varias plazas para representante de desarrollo de negocio. Los requisitos mínimos para este puesto son un año de experiencia, nivel alto de inglés, nivel alto en un tercer idioma y estar licenciado en informática, ingeniería de telecomunicaciones o ingeniería industrial. Puedes ver todas las ofertas en el enlace en la web de Onda Madrid.
Hay que decir que tenemos también 15 vacantes para trabajar en una empresa de transporte y logística.
En Alcalá de Henares, 10 de los puestos están enfocados a la preparación de pedidos y otros 5 a operaciones de logística. Para todos ellos se requiere experiencia de al menos un año y tener el título de educación primaria. Son contratos temporales a jornada completa y el salario es de 9 euros la hora.
La clínica SEAR busca 5 enfermeros.
Pueden inscribirse a la oferta Diplomados Universitarios de Enfermería con título homologado. Los puestos son para trabajar en la unidad de cuidados paliativos y continuados de la clínica. Es requisito indispensable estar inscrito en el SEPE. La jornada es parcial de mañana o tarde con un salario anual que ronda los 18.000 euros.
Y tenemos 30 puestos en Irlanda para incorporarse a una empresa cárnica.
En ciudades como Slane, Cork o Dublín, las funciones del cargo van desde afilar cuchillos hasta cortar, moler o deshuesar trozos de carne. No se requiere titulación, experiencia previa ni inglés, aunque sí es recomendable. La jornada laboral es completa, el salario de 9,80 euros la hora. La empresa además provee a los seleccionados de cursos de formación en el idioma.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas y además cumples con el perfil que andan buscando las distintas empresas? Ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de este 9 de enero. Y si quieres entrar en contacto con nosotros por cualquier circunstancia, estos son los canales que tenemos a tu disposición.
Tenemos un email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En Twitter nos puedes encontrar como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también nos puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 628-09-1117, 628-09-1117.
Ya llega nuestra mesa de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Y cuántos hemos echado de menos aquí los miércoles de estas Navidades? Pero es que también tenían que descansar, se lo merecen, después de un año duro, de unos meses duros, después del verano que han venido. Rosa María Robledano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es, recordemos, secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y Juan José Regatos, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Que es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Ambos lo matizamos en la Comunidad de Madrid. Lógicamente, sí, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos.
Efectivamente, sí. Luego están nuestros compañeros y homólogos en el ámbito estatal, pero claro, bueno, claro, nosotros es ámbito regional.
Que es el que a nosotros nos interesa, porque estamos aquí en la Comunidad de Madrid, se cuecen muchas cosas. Yo siempre digo que tenemos aquí una gran suerte en Madrid Trabaja, y es que de repente hablamos del acuerdo con los autónomos y tenemos a tres personas de contertulios que salen en la foto del acuerdo. Se habla de la negociación de la oferta de empleo público y os tenemos a vosotros ahí, digamos que luchando porque la oferta sea la que corresponde y la que necesitan las distintas administraciones. Y bueno, ¿cómo hemos empezado 2019?
Bueno, pues la verdad es que es cierto que estamos retomando, porque aunque ha habido ya días laborables que hemos pasado, pero bueno, lo cierto es que a partir de Reyes es cuando empieza el día a día. Y bueno, la expectativa es que vamos a tener desde luego mucho, mucho trabajo y va a haber un ambiente bastante movido.
Ah, sí. Y eso que hay elecciones por medio y que de alguna manera eso a veces establece una pequeña tregua, ¿o no?
Bueno, la verdad que a nivel estatal sí se va a empezar con movilizaciones,
sí,
para que el gobierno, digamos, lleve a cabo lo que realmente ya ha pactado con tanto con los empresarios como con los sindicatos. Y luego con los empresarios también vamos a instarles a que cumplan con lo que pactamos con ellos en el acuerdo de negociación colectiva confederal. Y luego a nivel de la Comunidad de Madrid, pues también en sus diferentes administraciones, pues tenemos que hacer que aceleren o que digamos que cumplan, y no por el tema de las elecciones, demoren por las aplicaciones de las ofertas públicas y de los presupuestos de cada ámbito.
Claro, porque por un lado te estabas refiriendo, Juanjo, a las movilizaciones que creo que son el 8 de febrero, ¿puede ser? Las movilizaciones.
Sí, el 8 de febrero UGT y Comisiones va a convocar una gran movilización en Madrid, concentrando a delegados, a trabajadores y trabajadoras, y como antesala de lo que también se cree que va a ser este trimestre centrado en el 8 de marzo. El 8 sí. de marzo de este año también, desde el punto de vista laboral, también se va a volcar la gente y se va a hacer con más motivo por las corrientes un poco de querer derogar derechos e igualdades que no creemos que sea ni lo justo ni lo necesario para...
Sobre todo por
para
recuperar, ¿no?, lo que se perdió, claro, en la última... Bueno, en las últimas. La más importante, la más perjudicial fue la última, pero llevamos ya como tres seguidas bastante recortando con la tijera, ¿no?
Claro, porque ahora mismo estamos en un momento de estabilidad económica, aunque haya gente que piense que vamos a peor. Lo cierto es que vemos cómo la vivienda está subiendo y los salarios, en cambio, hay una especie de otra vez de nueva corriente en el que no tienen que subir. Cuando se ha comprobado que relacionar que subida de salarios perjudica la creación de empleo es totalmente falso. Y nosotros vemos cómo otros países han conseguido salir de la crisis sin reducción drástica de salarios y manteniendo un poder adquisitivo que permita a la gente tener un proyecto de vida, ¿no?
Y luego, Rosa, ha hablado también del 8 de marzo.
Sí.
Que el año pasado fue una fecha muy importante.
Fue un día apoteósico. Se vio la sensibilidad que tiene la sociedad, que tenemos las mujeres, que tienen los hombres, o que tenéis, perdón. pero sí que es cierto que el tema de la igualdad es un tema que está candente, que nos preocupa muchísimo, cómo puede influir negativamente las últimas noticias que estamos escuchando, y que desde luego vamos a pelear para que esté en la agenda de todos, para que estemos trabajando para no perder ningún derecho. Los derechos que tenemos se han conseguido a fuerza de mucha lucha y de mucho trabajo que han hecho generaciones anteriores. Y desde luego las críticas, el ninguneo y el dejarlo aparcado, la importancia que tiene los derechos en caso de la violencia de género, que es lo que hoy en día está muy en boga de todos, por lo que todos sabemos, el tema de Andalucía nos preocupa y mucho, con lo cual, como decía Juanjo, las movilizaciones, que yo comentaba que va a ser movido lo que se prevé, queremos que empiecen efectivamente desde las confederaciones de Comisiones y UGT. El 8 de febrero es la primera que nos han puesto ya, digamos, en el calendario.
Los deberes,
pero
que se
todo
han puesto.
Todo eso va dirigido a que efectivamente porque el 8 de marzo sea como el año pasado o más.
O más. Porque digo que todas estas cosas las deciden los organismos confederales, pero esto ya son deberes para todos vosotros, ¿no?
Sí, hombre, son cosas que yo entiendo, las dos organizaciones somos organizaciones democráticas que debaten en el seno interno y que luego se trasladan al exterior, pero bueno...
No, pero si no me refiero
que efectivamente
a eso, me refiero
todo...
a que eso os da un poquito más de trabajo.
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Bueno, pues iremos hablando de todo ello, por supuesto de su traslado a la administración pública. Hemos empezado el año y yo me figuro que hay muchos madrileños que lo afrontan con el objetivo de presentarse a unas oposiciones y las tenemos en muchísimas categorías. Si hablamos del ámbito autonómico, ya tenemos las de sanidad con fecha y es verdad que además ya están cerrados los plazos, o sea que aquellas personas que quieran dedicarse a ello tendrán que esperar a la oferta de empleo público de 2018, que se convocará supongo que a mediados, finales de este año. Tenemos las de educación también, que es algo importante, y luego irán surgiendo otras en distintas administraciones que también a la que también pueden optar los madrileños, ¿no? Hablamos de ayuntamientos, de también la Administración General del Estado, que muchos exámenes se celebran aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual va a ser un año importante, ¿no?
Sí, nosotros creemos que este semestre, digamos, primer semestre, se tiene que dar lo que es el fruto y que la gente vea el resultado de los acuerdos que se llegaron con mucha movilización previa, cambiando el rumbo de la política de tanto a nivel estatal como autonómico, ¿no? En el sentido de que ya era imposible seguir reduciendo la administración pública en cuanto a personal. La gente se está haciendo mayor en los puestos, hay un envejecimiento grande y las jubilaciones lo que hacen es dejar vacantes y no poder atender al ciudadano, y cada puesto que desaparece hay una función pública que no se hace, ¿no?
Claro.
Y ahora yo creo que es una oportunidad para mucha gente joven y no tan joven para tener una oportunidad de empleo que dé estabilidad y que encima renueve con nuevas ideas lo que necesita la administración, ¿no?
Y claro, los que ya tienen experiencia tienen más o menos organizada su vida, sus horarios, su forma de estudiar. Ahora bien, si nunca has apostado por unas oposiciones, quizá te preguntes qué debes hacer, cómo elegir la adecuada, cómo te cambia la vida, porque realmente yo creo que prepararte unas oposiciones te cambia la vida. ¿O no es así, Rafael Montes, preparador de oposiciones? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí que te cambia la vida. Yo siempre digo, Javier Lunado, que preparar oposiciones es un proceso en el que al final te conviertes como una especie de monje tibetano adicto al trabajo. Pero claro, ese trabajo es estudiar. También ya. Es verdad que el jefe eres tú, ¿eh?
Bueno, eso sí que es verdad, pero también tiene la contraparte de que tienes que tener una disciplina, porque claro, sí. Al no tener a alguien encima de ti, tienes que ser tú el que te obligues.
Sí. Es que esto es súper importante, ¿sabes? Yo siempre aconsejaré a todo opositor que comience sus oposiciones y del tipo que sea, de verdad, que primero estudie muy bien el tipo de prueba a la que se va a enfrentar, porque no es lo mismo prepararse para una prueba tipo test que un desarrollo de un tema por escrito. Y que planifique sus objetivos, que sean reales, tanto anuales a lo largo de todo el proceso de preparación y luego ya los objetivos que vaya cumpliendo, tanto semanales y diarios, y que siempre cumpla sus objetivos, porque de eso va a depender su felicidad realmente.
O sea que lo ideal es irse planteando pequeñas metas en lugar de una gran meta.
Sí, todo va a pasos, o sea, son pasitos pequeños que al final nos permiten alcanzar un gran objetivo a largo plazo. Lo primero que marcamos es el objetivo final, que es prepararte X temas que te vas a, que son los que te entran en tu preparación, o sea, en tu oposición, en el examen. Y claro, ¿cómo estudiar todos esos temas? Pues tienes que tener un buen método de estudio con sus correspondientes repasos. Y bueno, yo, por ejemplo, con mi alumnado les enseño un sistema que es un sistema de vueltas de estudio que les permiten a ellos ir, pues fíjate para que te hagas una idea. Sí. En una primera vuelta ellos se estudian un tema a la semana, luego repiten un tema a la semana, luego ya dos temas a la semana, tres temas a la semana, y así sucesivamente hasta que ya se enfrentan al examen. Y claro, como se recorta el tiempo que se lo estudiaron la última vez, cada vez que se van acercando a la fecha de examen, lo tienen más fresco. Y esa es la única manera que ellos tienen para poder llevar la mayor cantidad de temas estudiados al examen. Claro. Pues eso se consigue a diario. A diario, cuando tienes X temas o ese tema, ese día o esa semana, lo tienes que cumplir. Y que sea una meta realista, de verdad, Javier, esto es súper importante, porque si no es una meta realista, no lo van a cumplir. Y entonces les llena el desánimo
y la frustración. Claro, eso es importante también. Hay una parte importante de automotivación, ¿no? De irnos motivando, bueno, durante todo el proceso.
Sí. La automotivación creo que es, entre otras muchas virtudes, una de las más importantes, porque es un trabajo en el que estás prácticamente solo. Puedes acudir a academias, puedes tener compañeros que te echen una mano, se pueden compartir experiencias, pero al final el que tiene que estudiar es uno y casi siempre lo va a hacer solo y en casa. O sea, que sí. Bien.
Y entonces, ¿para eso hay algún truquillo o uh-huh. uno tiene que buscar, digamos, cada cual su fórmula?
Pues, como antes te he dicho, depende un poco del tipo de oposición al que nos vamos a enfrentar, ¿vale? O sea, eso es clave. Pero bueno, a nivel de, si te refieres a lo que es generar autoconfianza a lo largo del proceso, y esto sí que vale para todos, sería el planteamiento de metas realistas. O sea, si hoy, por ejemplo, mi misión es estudiarme el tema 9, me voy a levantar por la mañana, o sea, pues con una felicidad radiante y me voy a estudiar el tema 9, ¿sabes? Así, tal cual. Entonces, a lo largo del día, puede que si estoy hecho un crack ese día, pues entonces el tema 9 va a quedar de maravilla. Que estoy hecho un petardo, pues entonces va a quedar de calidad mediocre. Pero bueno, yo lo voy a terminar. Y me iré a la cama y diré, vale, pues he cumplido mi misión. Y mañana el tema 10. Y luego el tema 11. Y así. Claro. Y así llegamos a la meta final.
Bueno, esto es interesante. Hay que decir que también muchas veces, Rafael, tú sobre todo preparas oposiciones en el sector de educación.
Sí, de secundaria.
De secundaria, si no me equivoco. Hay que también tener muy presente la pregunta típica que a mí me formulan y seguro que a ti también te lo han formulado en alguna ocasión. ¿Es necesario obligatoriamente ir a una academia, contar con un profesional como tú como preparador? ¿En qué condiciones? Es decir, ¿qué clases de personas deberían contar con ello sí o sí?
Bien, en educación yo recomiendo que se tengan buenos materiales didácticos. Esto va a depender mucho también de la personalidad de cada cual y de sus necesidades. Si quieres te cuento así más o menos lo que hice yo para que te hagas una idea, porque es un ejemplo muy claro de lo que puede hacer más o menos cualquier opositor. Por ejemplo, yo me compré un temario de oposiciones en una buena academia y luego me pasaron otro. Esto es muy habitual. Entonces, al final te haces con dos temarios y ves que los temarios pues más o menos dicen lo mismo, pero con palabras distintas, y que al final lo mejor es confeccionar tu propio temario. Ya. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que hice. Yo durante 2 años me preparé las oposiciones. El primer año, inspirándome en otros temarios sobre todo para la estructura de lo que tenía que llevar los temas, pero utilizando mis apuntes de estudiante, elaboré mis propios temas. Y entonces, claro, elaborar tus propios temas ya son tus propios conocimientos, lo que estudiaste hace 5, 4, 3 años en la facultad, y eso es súper efectivo. Pero totalmente. Entonces esa es la mejor estrategia a la hora de prepararte las oposiciones. Y en eso tardé un año elaborar los materiales didácticos.
Fíjate.
Y el segundo año me lo estudié, tal cual. Como ves, no fue necesario acudir a una academia, pero vamos, algún contacto sí que tuve que tener con ellas, o sea, o comprar un material, algún tipo de contacto sí que se necesita. Claro. Uno solo, si te coges los apuntes y no tienes ni idea de cuál más, de más o menos cómo es la estructura del examen, de verdad que estás es dar palos de ciego. Yo he conocido, por ejemplo, alumnado que me ha venido y que me decía que ellos estaban cogiendo los libros de secundaria y los estaban haciendo resúmenes. Bueno, eso es un fracaso total, ya, directo.
Bueno, y además, hay sitios en internet que encuentras temarios gratis. ¿Tenemos que desconfiar o no?
Te pueden servir. O sea, un temario gratuito o cosas de la Wikipedia te puede servir para ti, para luego elaborar tu propio tema. O sea que no necesariamente tiene que ser un mal material. También es bueno, si nosotros hemos estudiado, por ejemplo, esa carrera, enseguida te vas a dar cuenta de si las fechas son correctas, los datos son incorrectos. Entonces, pues bueno, entre lo que uno tiene de su propia cosecha y lo que coge por ahí, pues entonces puede confeccionar sus propios materiales didácticos. Claro. Esto te va a llevar tiempo, ¿eh?
Hombre, claro, fíjate, en tu caso un año y un oye, año. Dentro de que las oposiciones para profesores son complicadas, las hay todavía mucho más complicadas, claro, y mucho más complejas, claro, con lo cual claro. La preparación de apuntes puede ser mayor.
Mira, yo el sistema que tengo de estudio me lo enseñó un notario de San Lorenzo del Escorial, que era amigo de mi padre.
Sí.
Y bueno, el sistema es impresionante, es el que antes te he comentado del de vueltas de estudio, ¿no? De la un tema a la semana, que luego al final se acelera y ya es un tema al día.
Claro.
Pues sí, y ese sistema al final, de verdad que es una cuestión de peso. O sea, cae las horas estudiadas a lo largo de un año, dos años, y sinceramente, aunque parezca mentira, eres capaz de repetir ese tema, cantarlo como un loro. Funciona. Bueno. Y así este hombre lo consiguió y así, bueno, pues casi todos los opositores lo hemos conseguido.
Bueno, pues grandes consejos para abrir este 2019, Rafael Montes, preparador de oposiciones, que lo podéis encontrar a través de internet si necesitáis de su experiencia, como aquí nos demuestra, sobre todo, ya digo, para profesores de secundaria,
de
que,
secundaria.
Si no me equivoco, aquí en la Comunidad de Madrid este año no toca, será el que viene, ¿no?
Exacto, al siguiente. Este año es elaborar materiales.
Pero este año hay que preparar y estudiar, ya empezar, ¿no?
No esperar. Y el que viene, memorizar.
Eso es. Bueno, Rafael, un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, señores.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos con nuestra tertulia de empleo público. Estaba Rosa muy atenta a los consejos de nuestro preparador de oposiciones.
Sí, la verdad es que siempre viene bien escuchar recomendaciones de las personas que tienen experiencia, y cualquier persona que haya opositado o cualquiera de las personas que está preparando, siempre yo creo que van a dar puntos concretos, claro, en los que hay que dedicarle
más tiempo. Hay que fijarse
tiempo
y demás. Y siempre aquí hablamos, que después tendremos también esos truquillos para preparar las oposiciones, en este caso de agentes de la Hacienda Pública, pero digamos que hay consignas, hay consejos que sirven, yo creo que para cualquier oposición, ¿no? Como los que hemos escuchado anteriormente.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, perdón.
Ir hablando de forma natural.
Sí, yo creo que sirven, y también algo que ha dicho que me ha parecido muy interesante es hacerlo, ponerte metas viables, ¿no? Tanto claro, en los estudios como en el tipo de oposición. Hay gente que lo tiene muy claro, pero luego hay gente que no tiene un oficio concreto o una formación concreta, pero salen oposiciones que son difíciles, pero accesibles a tu nivel formativo, y yo creo que eso es importante, ¿no?
Muchas veces la dificultad en algunas oposiciones no está tanto en la materia o en el propio examen como en el número de candidatos que se presentan. Es decir, que al final es una competencia lo que tienes.
Sí, la verdad es que es cierto que según los requisitos que se piden para las oposiciones, pues las que tienen un nivel muy alto en cuanto a la formación que se está exigiendo, habitualmente, aunque haya muchos, pero siempre es probable que haya menos opositores que otras de otras categorías donde pueden participar mucha más gente.
Luego también, dentro de eso, que es verdad, siempre le digo a mis amigos, porque además hay estudios al respecto, cuando salen aquellas informaciones de para 5 plazas de policía local en Madrid se presentan 5.000 personas. Dices, ojo, que de las 5.000 personas, aproximadamente después la mitad no se van a presentar realmente al examen. Con lo cual se apuntan, se inscriben y luego no se presentan. Con lo cual ya vamos reduciendo la cifra. Pero es que de los que se presentan, hay casi otra mitad que se presenta un poco a la aventura, claro, pensando a ver si hay algún milagro, claro, que me, claro, hace aprobar sin estudiar, ¿no?
Sí, 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 eso es así. Además hay gente también que se presenta a muchas y no con la intención de entrenar un poco y de tener la dinámica, dentro de que son muy caras, porque antes, sí, eran mucho más económicas, pero cuando vieron que había también una posibilidad de cobrar, pues hay unas tasas que ya conseguimos que en algunos ayuntamientos, por ejemplo, a la gente que está en desempleo no se le cobre la tasa, y sí, eso es importante. Pero bueno, la gente se prepara a varias para ir probando y coger la mecánica. Entonces yo creo que lo que la gente no tiene que hacer es desistir, ¿no? Es probar y tener método, ¿no?
Claro, y si no has aprobado a la primera, que es lo más normal, pues seguir intentándolo.
Es que quien no va a tener nunca una plaza es quien no se presente a la oposición.
Claro. Y quien no estudia.
Y quien, hombre, se da por hecho, pero
porque
bueno.
Si se presentan,
claro,
y luego no estudian.
El porcentaje ese que se presenta por si acaso suena, sí, la flauta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Por eso digo. Bueno, vamos con el reportaje del día en el que hoy vamos a hablar de un sector en el que hay trabajo y seguramente habrá más en el futuro inmediato. Y es que, María José Ariza, hablamos de la atención a mayores y a dependientes.
A personas dependientes, sí, porque muchas veces cuando hablamos de personas dependientes pensamos en personas mayores, que por cierto cada día somos más, afortunadamente. Pero también hay personas dependientes que son jóvenes y que también necesitan ayudas. O sea que es un sector muy amplio y tenemos que saber mirar con esa amplitud para conocer las posibilidades. Bueno, que cada vez hay más personas dependientes, por lo que decimos, por la edad o por otras circunstancias, pues es un hecho, lo estamos viendo a diario, ¿no?, a nuestro alrededor. Pero es que cada vez se necesitan más personas que se ocupen de esas personas, porque se multiplican a tal ritmo que no se llega nunca a tener la demanda y la oferta no están equiparadas, ¿no? En 2033, para que os hagáis una idea, un cuarto de la población española va a ser mayor de 65 años. Muchas de esas personas, aquejadas de enfermedades o de problemas de movilidad, pues van a necesitar asistencia. De mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia va a aumentar por encima del 61%. Por eso nos hemos preguntado hoy si hay suficientes técnicos de atención a personas con dependencia. Y la respuesta nos la ha dado Javier López, que es director del Centro de Estudios Superiores de Fuencarral.
La población de personas dependientes se espera que se multiplique, no es que se duplique, sino que se multiplique en los próximos años, entonces tiene muchas salidas laborales. Hoy por hoy la mayoría de nuestros alumnos, una vez que terminan la titulación, si quieren trabajar, están en disposición de trabajar. Lo que ocurre es que muchos de ellos deciden seguir formándose, pero todos aquellos que quieren trabajar tienen la oportunidad de trabajar prácticamente de forma inmediata.
Para trabajar en este sector hace falta no solo la titulación, que es un grado medio de FP de técnico de atención a personas en situación de dependencia, son 2 añitos de estudios. También hace falta sensibilidad e ilusión por cuidar a las personas.
Hace falta tener una cierta predisposición a querer trabajar en este mundo, lo cual, pues sí, tiene que partir de eso, de querer trabajar con personas, porque no vamos a trabajar con otros elementos, como puede ser elementos como un ordenador o un papel, ¿no? Vamos a trabajar con personas con sus necesidades, además, en algunos casos, en la mayoría de los casos, en situaciones muy delicadas.
¿Dónde puedes trabajar? Pues no solo en residencias, que es lo primero que pensamos, también en centros de día, en centros de educación especial o en domicilios particulares, con personas mayores, como decíamos, o también con personas con discapacidad de cualquier edad, incluso niños. Es una profesión, como otras muchas del sector sociosanitario, pues muy feminizada, pero que además ofrece grandes oportunidades tanto a hombres como mujeres jóvenes o incluso más mayores, trabajadores más mayores que quieren reorientarse profesionalmente.
Tenemos esa circunstancia. Todos los años nos vienen personas que vienen de otros sectores, incluso con titulaciones universitarias. Por citar casos, hemos tenido aquí personas, por ejemplo, que han hecho derecho o que han estado trabajando como periodistas también, que es un sector también que por desgracia os ha tocado mucho el tema de la crisis y se están reconvirtiendo en este sector.
Y si ofrece tantas oportunidades, ¿por qué hacen falta tantos profesionales? ¿Por qué no hay más gente que se apunta a esta FP? ¿Por qué sigue siendo un trabajo poco atractivo y poco valorado para muchos? Pues nos ha contestado en este caso Francisco Javier Gallego, que es responsable de entidades sociales e intermediación de CLECE.
Hay baja retribución, hay horarios poco flexibles, difícil de compaginar, pero realmente eso está cambiando. Nosotros, por ejemplo, aquí en CLECE lo que hacemos es que damos la oportunidad de trabajar a las personas de una manera estable, con contratos de formación, una vez que están pasando por la formación reglada, por ejemplo, contratos de formación y aprendizaje, que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo, o trabajar y una vez después del trabajo poderse formar.
Pero es muy, muy importante formarse porque ahora sí, hace unos años encontrábamos personas que trabajaban en esto pero no tenían una titulación, ahora sí se necesita. Lo que está claro es que teniendo esa titulación y estando formando, hay empleo seguro, nos dicen, y lo va a haber para rato.
Y Rosa, que tenía algún apunte que hacer sobre
sí,
lo que
comentar
hemos escuchado.
Que efectivamente es un sector en el que hay muchísima demanda, pero que hasta ahora también hay otras posibilidades de trabajar en ese ámbito, no solamente con esa FP, sino que hay otro grado de formación profesional, que es el conocido como TECAES, que son las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, que sí, pueden también desempeñar esas funciones porque
sí,
están preparadas para ello. Y luego, en muchos casos, sobre todo este tiempo de atrás, se ha tenido que conseguir que las personas que están atendiendo en la ayuda a domicilio hayan conseguido unos certificados de profesionalidad, los que no tenían esa formación reglada,
es lo que
para poder seguir trabajando. Porque
si no se
les facilitaba el que lo pudiesen conseguir reconociendo el tiempo de trabajo, las horas y alguna serie de cursos efectivamente que tenían que tener y que obtener, pues para que no perdiese en su puesto de trabajo, porque además suele ser en el ámbito de la ayuda a domicilio pues un sector muy feminizado, con personas con dificultades para incorporarse a unos estudios reglados, pero que llevan muchísimos años de experiencia y que de esa forma se les puede reconocer.
Es que de todas formas el certificado de profesionalidad adquirido en razón a la experiencia es algo que no termina de ejecutarse, porque en la teoría
hay muchos problemas, sí.
En la ley está, pero después, como las convocatorias las tienen que hacer las distintas comunidades autónomas, yo fíjate que además me hacía gracia porque desde Madrid te podías apuntar a la convocatoria de cualquier otra comunidad autónoma. Luego eso en la práctica, vamos, yo no lo recomiendo porque no le van a admitir. O sea que uno se puede ir a La Rioja a intentarlo, pero no se lo van a admitir. Y claro, las comunidades autónomas quizás no están sacando las plazas, porque al final esto también es casi como una oposición, ¿no? Porque uno tiene que ir, demostrar esa experiencia, sí. Incluso si tiene algún tipo de curso no reglado, también tiene que demostrarlo. Y muchas veces es más fácil hacer el certificado de profesionalidad que las oficinas de empleo o los ayuntamientos ofrecen, que son unos meses, que son 6-7 meses aproximadamente para conseguirlo, y es mucho más sencillo a veces, ¿eh?
A veces la tarea burocrática sí que dificulta, ¿no? Pero bueno, que es una de las cosas que sí que se ha estado trabajando para poder conseguir, y se ha estado trabajando, me consta, duramente. Las compañeras, en mi caso, que lo han estado llevando, han tenido, bueno, una labor ingente hasta que han podido regularizar de alguna forma la situación, sí, para que todas las personas que tuvieran esas condiciones pudiesen optar a ello. Pero efectivamente es mucho trabajo y a veces mucha dificultad, es que la que se pone.
Yo creo que interesa a las propias empresas que dan trabajo a este tipo de personas en este sector, porque como decíamos, es que hay una demanda increíble. O sea, nos contaba el responsable de Eclece que ellos tienen más de 3.600 auxiliares fijos y que cada año incorporan 400 y que para programas puntuales necesitan 500 más.
Sí. Y luego, aquí también, hablando del sector público, hay tremendas carencias, porque yo creo que, igual que en la época de los que somos baby boomers, hubo que abrir deprisa y corriendo colegios y que estuviéramos hacinados en clases de 40 y pico alumnos porque había sido un boom.
Yo solía tener el número 36-37 de clase por mi apellido.
Bueno, el apellido. Pues ya no te creas que andaba
no,
muy lejos.
Yo no.
Ahora, los baby boomers llegamos a esa frontera.
Ahora van a tener que abrir residencias.
Claro.
Corriendo.
Claro, y en este parece que todavía vamos un poco lentos. Lo digo porque eso también se transforma después en empleo público, o se debería transformar.
Es que
se
iba a decir yo
público,
que para que vean que somos creadores de empleo. Primero de niños y ahora cuando vamos haciendo unos años.
Hay un llamamiento incluso de la Organización Internacional del Trabajo para atender, sí, a estas necesidades de las personas con dependencia por parte de los distintos gobiernos, de los distintos estados.
Yo lo que pensamos son también tres aspectos. Uno, por un lado, es que este sector tiene que crecer, va a crecer la demanda y la gente se va a formar. Pero se tiene que crecer con derechos. Hasta ahora,
sí, claro,
es como se ha conseguido en el tema de la educación mínimamente, aunque todavía hay mucha lucha por hacer. De lo más valioso que tú tienes en una familia es un bebé, y lo dejas en una escuela infantil, pues se lo tendrás que dejar a los mejores profesionales y mejor pagados y mejor en condiciones posibles.
Claro.
Más que cuando depositas a lo mejor el coche en el taller, ¿no? O por ejemplo un papel de una herencia en un abogado, ¿no? Pero también con las personas mayores también. Entonces yo creo que tiene que ir junto en que, para que sea atractivo de verdad un trabajo que es difícil en sí mismo y es penoso algunas veces, tiene que ir con condiciones. Y ahí es muy importante que las empresas que están gestionando, principalmente están gestionando dinero público, porque es un sector que está muy privatizado, que nació privatizado,
sí, sí,
no como el de la educación infantil,
sí,
pero en cambio así nació, no como la sanidad, que no nació privatizada en España, lo que es la explosión.
Sí, sí, sí.
Entonces ahora tenemos que tener un convencimiento que tanto desde el punto de vista público como de las empresas que están, tienen que pagar bien a la gente, porque es gente que tiene que estar muy bien preparada y que va a tenernos a nosotros,
ya,
digamos, dentro de 20 años,
sí, y que nos cuiden bien,
o de X,
hombre,
años, cuidando, y eso es importante, ¿no?
Sí, yo creo que es importante también que se rompa un poco esa... O sea, que haya también una red pública y que convivan,
sí,
que
sí,
nadie,
sí,
está diciendo que desaparezcan,
no,
las redes concertadas, por así decirlo, ¿no? Pero en aquellas comunidades donde hay una red pública de residencias... Sí. Se funciona muy bien, ¿eh?
No, de hecho es que es imprescindible. Perdona, Rosa.
No, tranquilo. No, que vamos a ver, es fundamental porque lo que se aprovecha muchas veces es la precariedad laboral. Como decía Juanjo, lo que no puede ser es las malas condiciones que muchas de estas mujeres, como he dicho, que son la,
sí,
mayoría,
son,
tienen, porque al final, por desgracia, hay empresas que lo que les preocupa es qué beneficio les queda de ese dinero público al que optan al final. Y o lo recortan del servicio a la persona dependiente o lo recortan del trabajo de la persona que lo está desempeñando. Y eso, desde luego, no deberían de consentirlo ni las administraciones, que son las que ponen el dinero para que se haga el trabajo, ni, desde luego, por nuestra parte, sí que yo creo que, en este caso, las organizaciones sindicales que estamos aquí, estamos peleando para que eso mejore.
Bueno, nosotros vamos a continuar continuar nuestro camino hasta las 4 de la tarde. Enseguida vamos a hablar de las oposiciones para agentes de la Hacienda Pública que están todavía abiertas. Te puedes inscribir y además te vamos a contar algunos truquillos. Nosotros no, quienes lo saben.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de ida de los octavos de final. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Desde el Coliseum, Getafe, Valladolid. Y desde el Bernabéu, Real Madrid, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Este miércoles, Nieves Herrero entrevista a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, a partir de las 6:05 en Madrid Directo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En fin, que 3:44, continuamos aquí en Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Lourdes, ponnos una música, que vamos a contar una convocatoria de empleo público, y si no, pues como los grandes cantantes, lo hacemos a capela y tampoco pasa absolutamente nada. Ahora, venga, va, con música. No ha confiado Sofía, no confía Lourdes en que lo podamos hacer bien a capela. Aquí vamos a comenzar con estas convocatorias de empleo público que te pueden interesar. Por ejemplo, 63 plazas de profesores titulares en la Universidad Complutense de Madrid.
En diversas áreas de conocimiento como arquitectura, documentación, biología, botánica, economía o filosofía. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 30 de enero y podrán presentarse quienes hayan obtenido la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. El proceso selectivo constará de una única prueba en la que el candidato deberá realizar una exposición oral de un tema relacionado con su área de conocimiento.
30 puestos en los organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para poder solicitar una de las plazas es necesario que tengas el título universitario y el permiso de conducir tipo B. Puedes presentarla hasta el día 5 de febrero y el proceso de selección constará de una primera fase de oposición con pruebas físicas y escritas, posteriormente un curso selectivo con carácter teórico y práctico.
Dos plazas de profesor de música en Pinto.
Una de ellas en la especialidad de violonchelo y música y movimiento y la otra en la especialidad de viento metal. Se seleccionará a los candidatos por medio del sistema de concurso oposición y el plazo para enviar tu solicitud está abierto hasta el 5 de febrero.
También en Pinto, dos plazas para profesor de infantil.
De especialista en esta escuela infantil debe ser técnico superior, maestro o profesor de educación general básica con especialidad en educación preescolar. Se seleccionará al personal también por medio de concurso oposición y el plazo para está abierto hasta el 5 de febrero.
Por tanto, también tendrán ventaja aquellas personas que puedan demostrar experiencia en todo esto. Si te interesan estas convocatorias de empleo público, acude a la página web de Onda Madrid al apartado de Madrid Trabaja y dentro de él ya están las ofertas de empleo de este 9 de enero con los enlaces a través de los cuales puedes ver las bases de estas oposiciones.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya en ese espacio precisamente que os acabamos de mencionar aquí en el programa, hemos hablado de la convocatoria de 400 plazas de empleo público de agentes de la Hacienda Pública, que nosotros hemos calificado de administrativos para entendernos. Pero hay que ver si estamos acertados con esa expresión o no. El caso es que es una convocatoria que pide como principal requisito tener bachillerato o su equivalente en formación profesional. Vamos a ver si nos cuenta algunos secretos para prepararlas Marcelo Rosco, de Comisiones Obreras en la Agencia Tributaria. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay 400 plazas de agentes de la Hacienda Pública. En primer lugar, Marcelo, cuéntanos, ¿a qué se dedica un agente de la Hacienda Pública? Porque en esto tenemos un poco de lío en cuanto a los trabajos que desempeñan cada una de las categorías dentro de la Agencia Tributaria.
Pues el trabajo se desarrolla dentro de lo que es la agencia tributaria en tres áreas fundamentalmente, que son gestión, inspección y recaudación. Y dentro de ellas pertenecemos al Cuerpo General Administrativo y fundamentalmente es un apoyo a todos los trabajos y personas que se desarrollan en esas áreas.
Ya. ¿Sería una barbaridad decir que sois administrativos de la agencia tributaria?
No. Ninguno. Simplemente que por el hecho de estar en la agencia tributaria, este cuerpo se crea en el año 85 y es una especialidad dentro y que se desarrolla exclusivamente en la agencia tributaria.
Claro, sí. O sea,
pero pertenecemos al Cuerpo General Administrativo del Estado.
Claro, o sea que tenéis un grado de especialización, digamos, sí, diferente mayor a otros administrativos justo de otras administraciones, ¿verdad?
Justo. Manejamos normalmente aplicaciones propias de cada área y diferente de lo que es un administrativo.
Sí, por decirlo de una manera, que con el Office no tenéis suficiente.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, tenemos esas oposiciones que todavía nuestros oyentes se pueden inscribir hasta el próximo 18 de enero. Son unas oposiciones, además, en las que siempre hablamos aquí en este espacio de algunas convocatorias donde también hay una fase de concurso, con lo cual aquellas personas que tienen una experiencia previa, bien en la administración o en otros lugares, parte con ventaja. Aquí no, aquí hay igualdad de oportunidades para todo el mundo.
Sí, sí, sí. Sí, no me he leído concretamente las bases de la convocatoria, sí, pero en principio sí. Otra cosa es la promoción interna, que normalmente efectivamente en otros años se ha dado. Y bueno, pues es verdad que hay personas que parten, por ejemplo, de cuerpos, por ejemplo, el de auxiliar, y que desean promocionar y optan por esta vía. Se le tiene en cuenta, pero sobre todo, normalmente es un primer ejercicio. Si tienen como tres ejercicios o así, en el primero normalmente están exentos de realizarlo. Ya. Pero luego el otro es igual que si fuera en la calle.
Bueno, en este caso hay que decir que son 130 plazas de promoción interna, 400 de acceso libre. Efectivamente, las de promoción interna además tienen una fase de concurso, con lo cual también los méritos de los candidatos cuentan. Y, sin embargo, en las de acceso libre son los exámenes tal cual, con lo cual yo no sé, Marcelo, si hace mucho que tú pasaste por las oposiciones.
33 años.
O sea, que hay en nada. O sea, que tienen que haber cambiado muchísimo, ¿no?
Sí, realmente nosotros cuando entramos la denominación incluso del cuerpo era la de agente tributario.
Sí.
Posteriormente, dado los datos que tratábamos, que tenía bueno, que se correspondían con personas jurídicas y físicas, decidieron funcionalizarlo y ya fue cuando se crea el cuerpo, o sea, la especialidad de agente de Hacienda Pública.
Ya.
Pero ya te digo, está formado como hace 33 años.
Fíjate. ¿Y todavía te acuerdas de la experiencia? ¿Qué fue lo más duro?
Sí, hombre, y no obstante también interés muchos compañeros que se han ido incorporando de las distintas promociones.
Sí, sí,
y
sí.
Efectivamente, ellos me hablan y me cuentan de que, hombre, hay que prepararla.
Sí.
Así que, no, normalmente hablan de eso, de un añito. Eso ya depende de cada persona, ¿no? Conforme el cuerpo va exigiendo más, indudablemente el tiempo de preparación es mayor. Y claro, siempre se habla de medias, ¿no? Siempre hay personas que tienen una capacidad alta, ¿no?, para poder aprobar una oposición y necesitan menos tiempo. Pero ya te digo, normalmente hablan de un año prepararlas.
Bueno, hay que decir además, Marcelo, que muchas veces cuando hablamos de oposiciones y cuando a mí, por ejemplo, me consulta algún amigo o algún oyente, siempre le digo, hombre, si preparas oposiciones, que sean de esas que periódicamente se convocan, que se convocan casi todos los años, porque si el primero no lo apruebas, pues ya lo estudiado te sirve para volver a la carga al año siguiente. Y este sería un ejemplo.
Me parece un ejemplo muy acertado, como bien has dicho, y además que hay que realizarlo. La periodicidad de la convocatoria desde hace muchos años es casi anual.
Sí.
Y entonces, si es verdad que si un año no puedes, ¿no?, optar, porque indudablemente son pocos los que aprueban, pues tienes los siguientes años que puedes realizarlo.
En cualquier caso, además, en este cuerpo, aunque supongo que como en todos andaréis escasos de personal, pero sí que es verdad que incluso con la crisis, como se nota que la administración cuida especialmente a la agencia tributaria y que de ello depende, porque efectivamente ha habido oportunidades casi todos los años, con más o menos plazas, pero oportunidades.
Yo supongo que hay un mercado, como se suele decir, de los enterradores, que siempre va a haber negocio, ¿no?
Sí.
Pues esto con el tema de los contribuyentes, hombre, por suerte, estás en un país que hay un tema de trabajo, sobre todo en el área tributaria,
sí.
Que se necesita personal, ¿no? Y claro, además siempre casi es rentable el tema de meter una persona, independientemente de cuál sea su escala de trabajo, porque el trabajo que realiza para la sociedad se ve altamente incrementado, ¿no?
Claro,
lo que le devuelve. Entonces, pues ya te digo, periódicamente es muy difícil que un año no saquen esta convocatoria.
Sí, sois como los agentes comerciales en las empresas privadas, que vuestro trabajo se cuantifica en dinero, con lo cual es más fácil ver vuestra productividad, ¿no?
Indudablemente es así.
Bueno, pues Marcelo Rosco, muchísimas gracias por habernos dado unas pinceladas para aquellas personas que quieran prepararse las oposiciones para esas 400 plazas de agentes de la Hacienda Pública que son tan indispensables dentro de la administración. Marcelo, gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? Y animaros a todos, a la gente que esté interesada en que se presente y que, oye, con un pequeño esfuerzo yo creo que se pueden sacar, ¿vale?
Hasta la tos sale. Yo es que he escuchado esos ladridos de ese perrillo de fondo a la entrevista y digo, yo también tengo que poner mi grano de arena, en este caso en forma de tos, que es algo tan, tan molesto. En fin, que esta sintonía os sonará porque los miércoles nos lleva a una de nuestras cartas, pero ¡oh, sorpresa! No es la de la autónoma superviviente, sino la del joven buscavidas, que no es su día. O eso era hasta hoy.
No. San Joven Buscavidas era los viernes.
San Joven Buscavidas era los viernes, que al principio, los que nos seguís sabéis que le costó un poco buscarse el hueco, ¿no? Casi siempre, como decimos en el argot de la radio, casi siempre se caía, porque había otras cosas que contar, ¿no? Pero este miércoles le tenemos que hacer hueco sí o sí, por razones que ahora os contaremos. De momento, ¿qué nos cuentas, joven buscavidas?
El joven buscavidas, ya hablando de mí en tercera persona, viene con una anécdota doble. Unas anécdotas que dejan entrever esa inexperiencia que tiene el joven buscavidas y que sirve también de lección para los que estudian periodismo, los que quieren estudiarlo. Chicos, chicas, hombres o mujeres, en las entrevistas de promoción, cuidado con la sinceridad. La primera de las anécdotas ocurrió hace varios años en el Festival de Málaga. Era la primera rueda de prensa que iba yo tras un estreno. La película me pareció terrible. No voy a mencionar cuál, pero me pareció terrible. Me llamó mucho la atención que todas las preguntas en la rueda de prensa incluían al principio: ¡ay, qué buena que me ha parecido la película! Yo estaba un poco más guerrillero y ya me dio por preguntar, por casualidad, con algo de maldad. ¿Lo de utilizar constantemente clichés raciales es autoconsciente o ha salido sin querer? Pues me miró todo el mundo y me vais a perdonar lo escatológico, pero como cuando un niño pequeño se le escapa un quest con clase.
Sí.
Mira todo el mundo con muy mala cara.
O cuando un niño pequeño dice lo que no debe decir en cualquier momento.
También puede ser. Ya, ahí me di cuenta también de que no había ningún crítico de cine en toda la rueda de prensa ya. Y ya todo cobró un poco de sentido. Y volvió a pasarme algo parecido 5 años después, en una entrevista en un programa de cine, que no voy a decir tampoco la película, pero hablando con el director antes de empezar a grabar, me pregunta: bueno, ¿y la peli qué tal? Claro, la peli... yo no le dije nada malo, sencillamente, bueno...
Pero tus dudas lo evidenciaron, y sobre todo tu silencio.
Efectivamente. El hombre en cuestión ya me puso cara de comer limones, y para qué te voy a contar, soltándome ya puya hasta en medio de la entrevista.
A ver.
Moraleja, cuidado, mucho cuidado, que quien se quiera dedicar a esto del periodismo, con las preguntas y las entrevistas, podría jactarme de sinceridad, pero es que es más, a lo mejor más un tema de estupidez.
Sí, sobre todo porque además también hay que elegir el momento adecuado para la sinceridad, ¿no? Y justo antes de una entrevista quizás no sea el mejor momento para ganarte al entrevistado.
Definitivamente no.
Bueno, esto es así porque nuestro Paco Delgado se nos marcha. Y esta ha sido la anécdota con la que se despide de los oyentes de Madrid Trabaja después de estos meses. Se va a un empeño profesional brillante y mejor, Así que nosotros nos alegramos muchísimo, Paco.
Más me alegro yo de...
Hombre, ya me imagino, que más te alegras tú.
De haber estado, de haber compartido con vosotros.
Cuidado Madrid. Con la sinceridad de Paco. Alegras de irte.
Si me corta la frase a la mitad, puede ser sincero, puede ser muy malo. El caso es que siempre se me lea fatal las intenciones.
Sí.
Pero sí, me alegro muchísimo haber compartido con vosotros esta experiencia con los oyentes y de haberme hecho ese hueco para contar mis anécdotas, mis cositas.
Bueno, se nos va un gran profesional y va a ser muy difícil cubrir su hueco, pero aquí vamos a seguir en Madrid Trabaja Rosa.
Yo sí, Paco, quiero desearte lo mejor, te lo he dicho antes de empezar. Agradecerte el trato que he recibido por tu parte, lo cariñoso y lo cercano, y desde luego que sea para un futuro mejor y para buscarte la vida lo mejor posible.
Muchas gracias.
Bueno, Juanjo.
Lo mismo me sumo a las palabras de Rosa. Ha sido un honor estar contigo cuando entrabas corriendo a contar las oposiciones, las plazas que salían, y también ver cómo trabaja en una redacción gente joven que le da un dinamismo que es muy bonito de ver.
La verdad es que sí. Bueno. Pepa, ¿algo que decirle?
Pues yo, además de lo que le voy a decir en privado, nada, mucha suerte, estoy segura de que le va a ir todo fenomenal.
Muchísimas
muchos éxitos.
A todo.
Nos veremos seguramente en
Seguro
estos mundos profesionales. Y ahora nos tenemos que marchar, las noticias llegan aquí a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo. Hasta mañana.